Bienvenidos al TechCast, este espacio donde hablamos los amantes de la tecnología y no nos da miedo presumirlo. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por Goldtech, en donde estaremos gustosos de ayudarle a que sus sueños de gamer se logren. Pueden usar el código para tener descuentos de hasta 500 pesos en el armado de su equipo y sí, aplican restricciones. Los saluda el día de hoy su amigo Max y estoy muy feliz el día de hoy estar aquí compartiendo con ustedes con mi amigo Bobby Bonilla.
¿Qué tal, Max? Buenas noches.
Mi estimado Index, ¿cómo estás?
Buenas, buenas. Muy bien. Listo para darle.
Y nuestra decán de lujo, el hombre, la leyenda, el pistiosaurio.
Hola, ¿cómo están? Pues yo ahorita un poco sordo por las pruebas de audio de ahorita, pero pues ya me siento un poco mejor. Ya escucho un poco más. Ya se me taparon las orejas.
Eso es bueno. Ya luego podrán ver ahí en redes la venganza de la lamida del Index.
Baratito.
El día de hoy vamos a comenzar en un viaje de componentes de una forma más profunda. Y con esto quiero decir con más candela, más carnita. Y para hablar de una forma muy técnica, le cedo la palabra a don Bobby Bonilla.
Ah, ¿vas a empezar con lo técnico ya desde un inicio?
Pues para de lo técnico irlo bajando al tumbaburros, a lo nopalero, amigo.
Ahí es donde okay. Entro yo.
Muy bien. Pues bueno, en el podcast pasado tocamos muy por encima los componentes principales que van adentro de nuestro gabinete o de una laptop para poder hacer que funcione la computadora. Y en esta, digamos, serie de podcasts que le van a continuar después del segundo episodio, vamos a ir tocando punto por punto esos principales componentes y llevándolos un poco más al tecnicismo y a la profundidad del entendimiento de lo que cada uno se maneja. Y el primero esta noche van a ser los procesadores, que es un tema de vital importancia para las computadoras, si no es que debido a muerte, literalmente. Y es un tema que es algo complejo de explicar técnicamente. No vamos a meternos en el tema de cómo es que funciona el procesador, porque nunca acabamos, pero sí en la complejidad de entender principalmente cómo es que nos puede beneficiar un tipo de procesador o no, dependiendo de lo que queremos hacer con nuestra computadora, y que más allá, para ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, sea más fácil poder tomar una buena decisión cuando quieran conseguir un o adquirir un nuevo procesador, o cambiar el procesador que ya tienen y todo ese rollo, ¿no? Para efectos prácticos, el procesador es el cerebro de la computadora, es quien hace todos los cálculos matemáticos, es quien hace todo el procesamiento puro de la información, todos los unos y ceros que ya tocamos en los episodios pasados, y el procesador, dependiendo de sus capacidades, de sus capacidades propias, van a ser las limitantes que te va a dar para realizar tal vez algún tipo de tarea o poder jugar cierto tipo de juego. Y estas limitantes se miden en dos variables principales, que no me voy a meter más allá, y una es el número de núcleos disponibles, de núcleos principales y de subnúcleos o subprocesos, como se les conocen, y la velocidad a la que trabajan esos núcleos, que usualmente se mide en gigahercios. Esa velocidad, cuando ustedes leen, por ejemplo, que ustedes leen un Intel Core i7 de 6 núcleos y dice 3.8 gigahercios, lo que les está diciendo es que al menos uno de los núcleos puede llegar a tener hasta 3.8 gigahercios de velocidad. No quiere decir que todos los núcleos van a trabajar igual, que ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo esta parte. Pero pues en esencia eso es lo básico de entender qué es un procesador. Y ahorita Index nos va a ayudar a entender para qué sirve todo eso, o sea, qué es lo que nos ayuda en las variantes a las que podemos optar dependiendo de lo que queremos hacer con la computadora. Index.
Ok. Bueno, realmente no es tan complicado. Tomemos directamente el apartado gaming. Realmente, cada juego viene con especificaciones mínimas y recomendadas para la forma de utilizar o abrir o correr el juego. Cada procesador tiene un límite, ya nos lo explicaba Bobby. Realmente lo podemos ver tanto en el número de núcleos como la frecuencia del reloj que pueden llegar a tener. Por ejemplo, en el caso del procesador que yo tengo, tiene un reloj mínimo de 3.60 GHz, en el cual actualmente los juegos son normalmente te piden ese tipo de procesamiento, pero ¿por qué? Bueno, cada juego tiene un cierto número de procesos. Por dar un salto, un ejemplo muy, muy, muy notorio, vendría siendo Mario Bros, que es de 64 bits, que realmente lo puedes correr hasta en un Nokia de hace mucho tiempo, contra un Assassin's Creed Valhalla, que realmente es uno de los juegos que te pide el procesador que actualmente yo tengo. Entonces, no puedes... ahora sí que el procesador te limita a qué tipo de programas o qué tipo de juegos vas a poder estar corriendo en tu ordenador. Por eso es que Bobby nos menciona que es muy importante saber qué es lo que necesitamos para adaptarlo a nuestras necesidades y que de ahí qué tanto vamos a poder utilizar. Por otra parte, para los que les gusta hacer el streaming, tenemos en cuenta de que si no tienes una gráfica, también puedes utilizar tu procesador y obviamente eso va a representar una carga hacia los juegos que vas a estar utilizando. Entonces, hablábamos que la RAM te daba unos accesos directos para utilizar diferentes tipos de programa, pero eso no significa que la RAM va a utilizar toda esa memoria para hacer esos procesos. Tu procesador debe tener la capacidad de utilizar diferentes... ahí vendrían siendo los núcleos para poder utilizar cada proceso y utilizarlos al mismo tiempo sin tener unas pérdidas de frames. Y por el otro lado, en lo que vendría siendo Discord, no son... ¿cómo explicarlo bien? Ok, sí, también vienen siendo cuadros y obviamente no se va a ver tan pausado, tan cortado, si tienes un buen procesador. De lo contrario, saturarías tu procesador y comenzaría el famoso cuello de botella, donde comienza a verse muy lagueado el directo. De hecho, una nota por ahí, no sé si todos estén... Pero hace poco escuché a unos cuantos streamers que les preguntaban qué podían hacer con el problema de su lag. Y muchos les contestaron directamente que pues que se consiguieran un mejor internet. Y no necesariamente tiene que ser eso, sino que a veces también el procesador te corta un poquito tu capacidad. Y obviamente mucha gente que desconoce el tema siempre se va o al internet o a veces a la pura memoria RAM. Y a veces no tienen en cuenta lo importante que puede ser un procesador. Bobby.
Pues yo creo que aquí hay que hacer un pasito para atrás y volver a explicar, porque Bobby ya se fue bien duro y nuestra decán de que debe decir, detente cerebrito, anda lento al día de hoy.
Sí, ya saben cómo soy, por qué me invitan.
Porque al final empezó que los núcleos y que la chingada. No, a ver, lo que quiere decir Bobby es de que muy al inicio los procesadores eran... una placa tal cual donde se procesaban las cosas y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que funcione? Pero como ya todo estaba hecho de un solo tamaño, dijeron, no, ¿sabes qué? Y si le ponemos un segundo nivel, hasta como parece como las casas, ¿no? Entonces le pusieron otro nivel de procesamiento porque ya todo estaba preparado para exactamente esa medida en las placas madre. Entonces, si querían hacer, no podían hacer un procesador que fuera más grande porque las placas madre ya estaban todas hechas de ese tamaño. Entonces dijeron, vamos a echarle segundo piso, papá. oye, pero ya saturamos también el segundo piso, pues échale 3, échale 4, y ahorita, pues creo que vamos en 32 núcleos, ¿no?
No, hombre, donde... mijo, ya hay... ¿No? No, ya hay procesadores de servidores de 128 núcleos.
Bueno, de servidores, güey.
Bueno, pero pues existen.
Bueno, tienes razón.
¿Sí?
Uno que yo pueda comprar. Uno que yo pueda comprar y que me veo en un futuro de 32, sí me veo comprando uno de 32, güey.
Sí, el estándar máximo para las personas comunes es ahorita de 32. O en todo caso, 16 núcleos y 32 subprocesos, que también ahí se ayudan entre ellos, ¿no?
Terrenales. Aquí gente terrenal.
Gente terrenal, ándale. Pero sí es algo importante que aclarar con el tema de los procesadores y los núcleos, es que no necesariamente más núcleos es más rendimiento. Y ya sé que se me van a echar encima, pero no es necesario.
Ahí te voy, Bobby.
Se puentea un cablecito.
No, volvemos literalmente al inicio, ¿sí? En el que primero hay que plantearnos para qué queremos el equipo. Porque si, por ejemplo, tú dices, voy a querer el equipo para hacer home office, para ver videos en YouTube, para hacer mis tareas, revisar mi correo y todo ese rollo, y quiero un i7 de 6 núcleos, la realidad es que para lo que tú vas a hacer entre un i3 y un i7, no vas a notar mucha diferencia. ¿Sí? Por eso es que yo siempre hago mucho hincapié de que ya sé que es difícil, pero tratar de tener un poquito de claridad de qué es lo que vas a hacer en este momento y en un futuro próximo con el equipo. Y en dado caso de que entre el tema del presupuesto, ahí es donde nos volteamos al tema de poner más presupuesto en la placa madre, que ya se habló el podcast pasado, para que en un futuro te permita hacer el upgrade del procesador a uno mejor cuando ya tengas más, más presupuesto o que tengas más necesidades, ¿no?
Y que sean realistas, Bobby, porque yo creo que a todos nos ha pasado de que quiero tener la MacBook más chingona de todas y de todo el planeta y todo, y lo tienen para hacer un Word y jugar solitario, güey.
Ajá, efectivamente. No, y de hecho hay veces que...
No van a estar hablando.
Hay veces que hacer una buena mezcla de decir, ok, no es el mejor procesador del mundo, pero tengo tarjeta gráfica y tengo buena memoria RAM, hay veces que ese tipo de mezclas ayudan más para lo que tú quieres hacer que el procesador por sí mismo, en sí mismo. ¿Sí? Y así también podemos estirar el presupuesto de tal forma en la que repartimos en más componentes que a futuro se pueden actualizar, digamos, fácilmente, entre comillas, porque pues, las tarjetas gráficas ahorita son un tema, pero dándote una computadora que te funcione para lo que tú quieres en ese momento, con el presupuesto o cerca del presupuesto que tienes definido, y que sea actualizable a futuro, para que no te frene el tener que cambiar toda la computadora si quieres hacer cosas diferentes.
Ahora, yo también ahorita lo que quería aclarar es ¿por qué se refieren a esto velocidad de reloj o que se mide en gigahertz? Es como cuando nosotros hacemos una suma. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos de arriba y empezamos a sumar hacia abajo hasta obtener el resultado. Eso es lo mismo que pudiéramos decir que hace el procesador. Comienza de arriba a sacar todas las operaciones que tiene pendientes y la velocidad con la que puede hacer la entrada y salida de resultados haciendo estas operaciones se llama velocidad de reloj, porque está como un reloj dando vueltas y tratando de sacar y resolviendo las ecuaciones que necesita hacer para cualquier procedimiento que tenga. Por eso es de que se mide en velocidad de reloj y en gigahertz, que ya no tardan en subir más la velocidad, ¿verdad? Pues ya, sí, Bobby, que... ya anda ahí con la NASA, güey.
Nah, ya, es que hay muchas cosas y sí hay que aclarar que hay procesadores disponibles a la venta, tanto para comercial como para empresarial. Hay procesadores que son prototipos, que eso ya sería meternos mucho en tecnicismos. Y hay procesadores que se les llama concepción, sí, que es antes de hacer el prototipo. O sea, ya tienen concebido que se puede hacer, que técnicamente hablando es posible hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Y así es como la tecnología va avanzando y es una de las razones por las que tenemos procesadores nuevos cada año. Que ahorita ya nos bendicieron con la generación 12 de Intel, que volvió a cambiar el socket, les valió madre. Ya AMD anunció que va a cambiar el socket, sin embargo sigue siendo el mismo factor forma que el anterior. Y ya salieron youtubers a decir que están haciendo pruebas, donde con el socket anterior, o sea, con tarjetas madres viejas, les instalan software nuevo en el BIOS, les actualizan el BIOS y pueden correr el sistema operativo con el procesador nuevo de AMD. Obviamente no sacándole al 100% del provecho al procesador, pero sí hay diferencias sustanciales en el tema del performance.
¿Pero qué es el socket, Bobby?
El socket es el lugar, el espacio, donde se asienta el procesador, donde se conecta la tarjeta madre, que se me hace que va a ser el siguiente tema de la siguiente semana. Y ese socket está definido por modelos. Entonces, dependiendo del socket, es el procesador que es compatible con dicho socket.
Para ponerlo en términos terrenales nuevamente, rancheros, es como el conector.
Sí.
Hay diferentes tipos de conectores. Entonces, para irlo mejorando el performance y la comunicación entre el procesador y la tarjeta madre, han ido cambiando el enchufe. Y pues lo malo es de que sale un nuevo procesador y dices, me gustaría tener ese procesador, pero sorpresa, tu tarjeta madre ya no es compatible.
Principalmente en el caso de Intel.
Para que se entienda más, es la que se conecta en la de esta del de este, que va en la otra de esta. Digo, para los que no entienden.
O sea, el cuadrito que tenías miedo de romper porque no sabías de dónde estaba el triangulito, ese...
Efectivamente.
Exactamente, exactamente.
Literalmente.
Donde embona tu procesador.
Porque es uno de los principales miedos, déjenme decir, de que estás checando dónde está. Tienen un pequeño triangulito que indica la dirección y eso lo debes de poner alineado donde lo tienes la tarjeta madre. Y pues, sí ha habido varias historias de terror. Para los que nos están escuchando en plataformas digitales, nuestro buen amigo el Pistiosaurio sacó su procesador anterior y recuerden que nos pueden visitar en YouTube o ver este podcast en vivo todos los miércoles a partir de las 8 p.m. horario del centro.
No, este no es el anterior, sino sí me dirían de no mames, este es un i386.
Cabe recalcar para los que todavía tienen ese miedo con su procesador, actualmente es más sencillo la instalación del procesador ya que viene con una guía, o sea que no hay pierde. Si
tienes sin embargo que hay gente que la caga
muy ciego, sí, o sea, sí lo entiendo.
Las patitas no sirven.
Hay gente que no es capaz de medir la sensibilidad de los procesadores y a pesar de que puedan ver dónde está la alineación, el simple hecho de ponerlo rápido o de simplemente ponerlo al aire se va y no embonó directamente, hacen fuerza y es lo que pasa en nuestros grupos de Facebook, donde nos muestran pues, los procesadores con todos los pines doblados
sí.
Y todavía nos preguntan qué podemos hacer, ¿no? Entonces,
sí, ¿se pueden reparar pines doblados de procesadores?
¿Creen que sí, se den cuenta no de miedo? Garantía?
Sí. Exactamente, no tengan miedo, no es cosa del otro mundo, pero sí hay que tener cuidado, hay que tratarlo con cariño.
Sí, yo creo que es la pieza que con más cariño se debería tratar al ensamblar una computadora.
Ay, yo agarrándola así a la brava de que, a ver.
No lo bueno, piensas sí, volver a usar ese, bro.
No, creo que no, pero me dijo mi papá, guárdalo como colección, y dije, está bien.
Sí, de hecho es una buena colección ese procesador.
¿Las principales marcas que hay en el mercado?
Principales marcas, Intel y AMD, son las más reconocidas en el tema de PC, de computadoras en sí.
¿Y los ARM?
¿Cómo que hay más?
Hay más, claro, pero sí. Usualmente están dirigidos dirigidos al mercado de los móviles y hasta el año pasado Apple lanzó su propia generación de procesadores, que estrictamente hablando es el mismo procesador que el iPhone y que el iPad, nomás con esteroides y multiplicado por N veces que necesiten que la computadora tenga potencia, ¿no? Que son los procesadores que se les conoce de ARM o de ARM. Son procesadores que tienen una estructura completamente distinta a los procesadores normales, que tienen integrado en el procesador temas de inteligencia artificial, temas de procesamiento de video, el tema de procesamiento lógico de los núcleos y todo ese rollo, y que usualmente se destinan a dispositivos móviles por el efecto del espacio que se tiene disponible, de la batería y todo. Pero hay marcas que hacen procesadores de ese estilo para computadoras, no son muy conocidos, y ahorita la más conocida que está haciendo esto es Apple desde hace ya dos generaciones de procesadores.
Hecho, es una marca, ARM es una marca, la cual la adquirió Nvidia.
Ah, de ya hecho es... Nvidia acaba de anunciar que va a sacar un procesador.
Pues es Nvidia adquirió a la fábrica ARM y Apple... pues se hizo codesarrolladora de los procesadores que tienen. Mm. Por eso es de que pues ellos dicen, ah, vamos a meterle esteroides y ¡pras! Lo pueden hacer porque pues saben la cantidad de computadoras que ya tienen vendidas y cada computadora es el mismo procesador y por eso no les molesta de que darle esta preferencia a este fabricante, ¿no? Pero ARM técnicamente es la arquitectura que tienen los procesadores al interior de la forma de cómo están construidos y pues a uno se le hizo fácil ponerle a su compañía así ARM y pues la última noticia grande de este ambiente era de que pues Nvidia logró la adquisición de esta compañía.
Eso se va a poner interesante. Una pregunta, entonces por ejemplo... en las películas siempre salen de que no, que ahora salió, se acaban de robar un chip para esta arma o algo. Estamos hablando que no es un chip, que en sí sería un procesador para poder controlar, según en las películas, todo esto de las armas.
Ándale.
Mira, fistio.
Es una forma muy terrenal de verlo, pero sí.
Sí, es un procesador. Lo que pasa que los por ejemplo, los misiles y eso... van, uh-huh, van modificando la trayectoria y van moviendo los uh-huh, inclusive los nuevos misiles traen la capacidad de no detonar en el primer impacto. Entonces tienen que calcular cuándo hacer la detonación, ¿verdad?
Efectivamente.
Ay, ya anda aprendiendo. Mejor.
Ay, Dios. Me hice chiquito.
No te sorprendas tanto, güey. Sí, sí, sí le entiendo más o menos.
Sí, ya sé. Sí, pero aquí un punto que hay que recalcar con el tema de los procesadores es que anteriormente se tenía la idea y técnicamente hablando ocurrían ahí unos temas medio raros de que si tenías un procesador AMD o tenías un procesador Intel podías o no correr cierta característica en el programa o ciertos programas. Hubo un tiempo en el que era una realidad, pero fue, digamos, un margen relativamente corto de tiempo. Y ahorita la realidad es que, digo, hasta en la Mac ya puedes correr Office nativamente. Entonces, ya prácticamente todo ese tema de la compatibilidad pasó a dejarse de lado. Simplemente hay un tema de recomendación. O sea, si se va a utilizar el equipo para ciertas tareas, se recomienda AMD. Usualmente Intel era más para tareas de trabajo, de oficina. Ahorita con las nuevas generaciones cálculos que han sacado, cálculos, con las nuevas generaciones que han sacado, se han enfocado mucho en el tema del gaming, que es algo que nos importa bastante aquí. Entonces, también para que no se vayan con la inercia de que, de que quizá no va a ser compatible, quizá no va a correr el juego, quizá no va a ser esto otro, sino que realmente comparen peras con peras, de decir, ok, si yo quiero un i5 y un Ryzen 5, que en teoría son competencia en el mercado, definir la capacidad de cada uno, o la generación de cada uno más bien, para poder comparar lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, Intel cuando saca la generación 10 y 11 de sus procesadores, que más o menos en el mismo tiempo AMD termina sacando su generación 5, que es previa a la generación 6 que acaban de sacar. La verdad es que AMD vino a darle una cachetada con guante blanco cañona a Intel. Así como para decirle un, así se hacen las cosas, ¿sí? Y luego llega Apple con los nuevos procesadores y le da del otro lado y le dice, y así también se pueden hacer las cosas, ¿no? Y sácatelas. Y es como, y es en el momento en el que Intel saca la generación 12, que ya digamos que se le pone a nivel a la generación 5 de AMD. Y después AMD hace poco tiempo anuncia su generación 6. Falta ver los benchmarks, que son las pruebas que se les hacen a los procesadores, para ver qué tan interesante se pone el asunto entre la nueva generación de AMD contra la generación actual de Intel.
Y es que aquí lo que hay que recalcar de que AMD siempre ha sido el seguidor, o siempre se había caracterizado de ir alcanzando a Intel, y ahora las últimas dos generaciones, ellos son los que han puesto la vara alta en el mercado, son los que han estado mostrando de cómo se hacen las cosas, y yo creo que es lo que le ha dolido a Intel, ya que digamos que de alguna manera es la tercera compañía más grande en tecnología, es la principal impulsora de tecnología artificial, de nuevos desarrollos, todo estaba bañado de Intel, hasta las Mac, que en algún momento se pensó que era algo improbable y lógico. ¿Cómo iba a ser posible de que trabajaran esas marcas juntas? Se logró, duraron trabajando bastante tiempo, pero eso los llevó a estar en una zona de confort de que no les ayudó en seguir avanzando, y pues ya es lo que tomaron las demás marcas, la ventaja de poder sacar nuevos procesadores, que pues ahora parece que Intel pues va a sacar la casta y tratar de demostrar que porque son los muchachos chichos de la película gacha, ¿no?
Pues más les vale, porque después de perder a las Mac, porque literalmente perdieron a las Mac, si ustedes se ponen a investigar un poco del por qué Apple se puso a desarrollar su propio chip, hay un punto en el que lo dicen con todas sus letras. Nos sentíamos limitados por nuestro proveedor actual. Y después de más de 10 años de tener puras Mac con Intel, pues era evidente quién era el que estaba limitando a la compañía, ¿no? Entonces, Intel obviamente tiene que sacar la casta, y medio la sacó ahora con la generación 12. La verdad es que se han estado discutiendo muy bien esos nuevos procesadores, porque primero perdió a su cliente más fuerte, ¿sí? Al más importante, al que levantaba demasiado, porque el poder decir que le hacía todos los procesadores a Apple es algo completamente distinto a decir que vende los procesadores para la mitad de las computadoras del mundo, ¿no? Y entonces, Apple saca su procesador, y no saca cualquier procesador, sino que su primera generación de procesador, que fue el M1, vino literalmente a destronar cualquier Intel que se le pusiera enfrente. Incluidos Intel de performance extremo, que se les llama de extreme performance, con tarjetas gráficas dedicadas, ¿sí? Hay demasiados benchmarks que pueden ver en YouTube de la comparación del M1 con hasta los i9s y los i9s prohibidos y toda una serie de procesadores. Y no contento con eso, en menos de un año saca la nueva generación, los M1 Max y... ¿cómo se llama el otro? ¿M1 Pro? Creo que sí. Ya se me fue esa. Pero es M1 Max y M1 Pro, si mal no recuerdo. Que es la forma de Apple de decir, mira, todavía tengo, todavía me sobra, y todavía aparte, pocos meses después de que lanzó eso, lanza el white paper de lo que viene, del nuevo que ya va a traer 32 núcleos, que ya trae 64 subprocesos, que ya trae quién sabe cuántos núcleos en memoria de video, como para decir, y espérate a lo que te voy a poner de enfrente el siguiente año, ¿no? Entonces, pues obviamente, como comentó Max, AMD se ha destacado sus últimas dos generaciones. La verdad es que se ha discutido bastante bien con lo que ha hecho. Personalmente armé 4 computadoras, incluida la de Fermalo, que es un seguidor de aquí de los canales, con el 5600G, que trae integrada la tarjeta de video. Y la verdad es que es impresionante lo que AMD logró con una tarjeta de video integrada, que ese es un punto importante también en los procesadores, que no hemos tocado, por cierto. Hay dos tipos de procesadores, volviendo un poco a lo básico. los que tienen tarjeta de video integrada y los que no. Los que tienen tarjeta de video integrada, sin necesidad de tener ningún otro componente adicional para el video, que son las tarjetas gráficas, te va a mandar señal de video al monitor. Pero si te toca la mala suerte de que no te fijaste y compraste un procesador sin tarjeta de video integrada, que usualmente vienen bastante bien identificados, no importa lo que hagas, mientras no tengas una tarjeta de video instalada, no vas a poder recibir señal en tu monitor.
Y a pesar de que tengas salidas de la tarjeta madre, no va a funcionar, chicos.
No va a funcionar, para que tengan cuidado ahí. Mucho cuidado. Muchos obviamente dicen que las tarjetas de video integradas son malas. En teoría lo son. Estrictamente hablando, en su generalidad lo son. Para juegos, para renderizar videos, para hacer temas de audio y todo ese rollo. La generación 5 de AMD, la verdad es que se destacó bastante por ese tema, porque su tarjeta de video integrada se le ponía tú por tú a tarjetas de video físicas dedicadas, que específicamente se diseñaron para ese fin. Y ahora las nuevas generaciones, incluida la de Intel, ya traen tarjetas de video integradas que la verdad es que nos abren mucho el panorama de lo que podemos llegar a hacer con los procesadores por sí solos. Y no se diga cuando ya le integras el adicional de tener la tarjeta gráfica dedicada para poder hacer ese tipo de procesos, ¿no? Que eso pues va a ser un tema que se va a tocar en un futuro en otro de los podcasts. Y sirve que entramos al pleito de los precios de las tarjetas de video.
Yo creo que ahorita ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno dijera cuál es la marca de procesadores que más les gusta y por qué. Nomás por morbo.
Por morbo, ¿tú quieres que terminemos en pleito aquí o qué, Max?
No, nada más dije que es puro morbo para saber sus gustos.
A ver, Index.
Ok. En esta ocasión simplemente voy a decir de lo que he probado. Realmente yo me quedo con Intel, siempre ha sido muy confiable. De las ocasiones que llegué a probar AMD, por alguna extraña razón, y digo extraña razón refiriéndome que todavía no tenía tanto contexto sobre qué factores eran los que afectaban a la temperatura del mismo, AMD se me calentaba de volada. Entonces, casi necesitaba tener un ventilador cerca del gabinete para poder tener los niveles de temperatura del procesador a un nivel aceptable. Mientras que Intel me ha dado mejores resultados. Obviamente, no estoy tomando en cuenta lo que es la pasta térmica, ya que la verdad es que en ese momento sí desconocía la diferencia que puede hacer una pasta térmica contra otra. Entonces, en cuanto a los procesamientos, también considero que Intel me ha ayudado más. Estoy hablando aquí directamente de un AMD A3 contra un i3 y los dos eran de quinta generación. Realmente la diferencia se puede decir que es mínima, a excepción de los detalles de temperatura. Así que yo por nada más por ese apartado es que me voy con Intel.
¿Tú, Pistio?
Yo, mi respuesta es muy sencilla. Yo me iría con Intel porque sacaron su edición de Avengers en Clock, como se llame, y dije, oye, si trae los Avengers, pues va a proteger mi computadora, entonces va a estar bien chingón. Además, claro, de que pues siempre he tenido Intel, así que, y siempre me han dicho de que, no, pues, cuidado si te cambias para allá, y como que volver a comprar otra pinche placa madre y todo ese pedo, pues mejor yo me quedo con esa y los Avengers.
Yo aquí sí tengo opinión dividida. Si hablamos de equipos para la gente común, O sea, para el hogar, para pequeñas empresas y todo eso, me voy por Intel. Principalmente por el tema de la fiabilidad que ya tocó Index, de la estabilidad que manejan ellos. El control de temperaturas ya prácticamente son iguales. Ya AMD logró controlar muy bien esa parte. Pero para equipos de alto rendimiento, hablando ya de gamers profesionales, de servidores, servidores de datos, o sea, ya todo ese tipo de equipos que son mucho más exigentes con la capacidad que necesitan de procesamiento, sí me iría por AMD. Pero estoy hablando principalmente ya de los Ryzen 9 para arriba, ya los Xeones, bueno, no, el Xeon es de Intel, los Threadripper y todos ellos, ¿no? O sea, todos los que están diseñados para centros de datos y servidores y todo ese rollo. Sin embargo, las dos marcas son buenas, yo he tenido de las dos, aunque sinceramente AMD de repente sí saca la casta en tema de tiempo de reacción, de qué tanto se tarda en reaccionar cuando tú le solicitas una tarea, y a mi parecer tiende a ser mucho más ágil el AMD que el Intel.
O sea, para ti, AMD.
Pero no tiene a los Avengers,
Sí, pero, o sea, si yo, por ejemplo, si yo ahorita me armara un equipo nuevo, buscaría armarlo con AMD. Sí. Si tengo el Intel que tengo actualmente, es porque ya venía con el equipo. Porque en el momento en el que lo compré, no me era posible comprar todo por separado. Agarró una promoción en el Costco, y pues trae lo que trae, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento, me ha salido muy bueno. Pero no por nada. A los últimos equipos a los que he vendido de ensamble se han vendido con AMD, porque realmente, incluso para gaming, tengo una preferencia muy marcada con AMD.
Pues yo también siempre he sido AMD porque siempre me he ido a las cosas gráficas y pues Henry Cavill también lo confirmó cuando armó su compu. Entonces, si Superman usa AMD, güey, pues yo también voy a usar AMD, güey. Entonces,
Claro.
los Avengers me la pelan, así de, ¡pum!
Drop the mic, vámonos.
No encuentro fallas en esa lógica.
Sí, tuvo bastante buena tu lógica, Max.
Sí.
Y pues, miren, a todos los que nos están oyendo o están aquí viéndonos en el en vivo, si quieren que volvamos a tocar más a fondo esto de las nomenclaturas de los procesadores, porque ya ve cómo se soltó el Index y el Bobby de que el i5, el A no sé qué, el 4 no sé 20, el 33, el i38. A ver,
Que por
¿qué
cinco
significa?
pesos
¿Cuáles
regalando
son?
la orden, sí.
Sí, o sea, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué es un modelo? Un modelo se llama así A1, A2, A3, ahí vamos, güey. O sea, para que entendamos, porque estamos comparando cosas y lo siento que no nos explicamos contra nuestra bella y guapa audiencia y no van a entender que es un i3, pues se llama así de el modelo, que es el nivel 3, y lo estamos comparando contra este de AMD que equivale. Entonces, si gustan y es algo que les quedó duda y quieren que sigamos a fondo, pues déjenlo en los comentarios. Ahorita en las preguntas, si creen que vale la pena que hablemos sobre eso, pues explicamos un poquito más. Y pues me gustaría que ya para cerrar me dijeran en dónde están, en qué redes sociales están y cómo pueden ubicarlos cada uno. Mi estimado Pistio.
Creo que sí, a mí me pueden encontrar en todos lados como Pistiosaurio, TikTok, incluso Spotify también tengo algún par de listas, obvio, no canto obviamente, pero pues algún par de listas que he hecho que me han preguntado. El Twister, ya saben, también ahí, YouTube, pues próximamente vamos a subir videos donde hay que encontrar un editor. Y pues ya saben, ahí vayan a seguir al Pistiosaurio. Descansamos los viernes y sábados. Porque nos vamos de farra.
De farra, véalo
Eso
nomás.
es todo. Debes de hacer un en vivo de una farra, pero eso es tema de otro podcast, güey.
Eso sí.
De hecho.
Mi estimado Index, ¿cómo te podemos encontrar?
Tanto en Twitch como en YouTube, no, me pueden encontrar como Infinity Index. Instagram ig.infinityindex y en Twitter nos ganaron el nombre y tenemos Infinity Index 1. Así es como pueden encontrar. Hacemos streams lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 10 de la noche y los miércoles a partir de las 12 en compañía de Pistiosaurio, Dana y Atomix.
Y eso es todo.
Era nomás.
Mi estimado Bobby.
A mí me pueden encontrar como Bobby Bonilla MX, literalmente en cualquier red social que busquen: Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook.
OnlyFans,
ustedes digan. Bobby Bonilla MX y así muy fácilmente me encuentran y con todo gusto les respondo las dudas si es que tienen.
A mí me pueden encontrar como Max Terror Corp. Yo nada más les vengo manejando Instagram y los en vivos que todavía están un poco pendientes, ¿verdad? Ya están a punto de llegar, les pido, por favor, sigan a Goldtech, denle like, seguir a todas las redes sociales. Si no les gusta, también denle en el botón de no me gusta y díganos por qué en los comentarios para que podamos crecer esta bonita comunidad, esfuerzo que estamos haciendo para pues algo que nos gusta a nosotros y que la verdad no nos molesta ser nerds de closet, al menos yo. Y no, ni a mí. Espero algún día salir sin que me duela, pero pues eso veremos si alguien es tan amable de serlo, ¿no? Sigan las redes de Goldtech para que vean la siguiente en las historias que va a ser el siguiente tema y los esperamos en la siguiente. Que les vaya bonito. Hasta pronto.
Muchas gracias. Nos vemos.
Cámara. Bye.